El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bienvenida, bienvenido a este último enfoque del deporte del 2022. Eso no quiere decir que acabe el deporte aquí en Onda Madrid, todo lo contrario. De hecho, vamos a terminar la semana que viene con deporte y vamos a empezar con mucho deporte porque se conocen ya los rivales de los cuatro equipos madrileños en la Copa del Rey. Apúntate esto. Martes día 3 a las 9 de la noche, Cacereño-Real Madrid, Real Sporting de Gijón, Rayo Vallecano y Levante Getafe, y al día siguiente el Atlético de Madrid, que juega en el campo del Oviedo. Así que por ahí vamos a arrancar la actualidad de este día. Lo primero que hacemos, Rodrigo y yo, es contarte, como siempre, lo imprescindible para que sepas por dónde andan los tiros.
Así ha caído el gordo del sorteo de la Copa en Extremadura. Julio Cobos, técnico del Cacereño, espera ya al Real Madrid y nos lo ha contado en el partido de la una.
No nos tocó la lotería, pero nos ha tocado el gordo, ¿no? Era el rival que queríamos. Sí, ahí la mayoría de la gente somos casi todos del Real Madrid. Te enfrentas al equipo que desde pequeño ha sido de ellos y que es en el que nos miramos, ¿no? Entonces es un sueño hecho realidad.
Sorteo de los 16avos de final de la Copa al margen de nuestros cuatro emparejamientos: Ibiza, Islas Pitiusas, Betis, Intercity, Barcelona, La Nucía, Valencia, Logroñés, Real Sociedad, Eldense, Athletic, Pontevedra, Mallorca, Nastic, Osasuna, Linares, Sevilla, Ceuta, Elche, Alavés, Valladolid, Cartagena, Villarreal y Español, Celta. Este es Salvador Martí, presidente del Intercity, club de Alicante con solo 7 años de historia, del que el exatlético Juanfran es vicepresidente.
Que te toque un Fútbol Club Barcelona, que vuelva a la ciudad de Alicante, creo que es un premio merecido por todo el club de fútbol Intercity. Y bueno, vamos a hacer una fiesta, vamos a hacer a disfrutar de este partido y estamos muy contentos de poder recibir al Barcelona y a toda su afición. Y si pudiéramos jugar en el Rico Pérez, creo que sería bueno para toda la ciudad.
El Rico Pérez, el viejo campo del Hércules. El último de los nuestros en firmar su pase a este sorteo de hoy ha sido el Atlético de Madrid. Los rojiblancos siguen adelante en parte gracias a la aportación de los chicos de la cantera que Simeone se llevó a Ourense. El Cholo abre la puerta a la nueva generación que encabeza Pablo Barrios.
Estoy muy ilusionado con los chicos, ojalá que puedan seguir trabajando de la misma manera, están trabajando muy bien Tevenet y su gente y nada, dependerá de ellos. Yo miedo no tengo para poner a los chicos, el tema es que ellos den competencia a los que tenemos jugando arriba en el primer equipo.
Enseguida vamos a charlar aquí con el primer entrenador de Pablo Barrios cuando era un niño en la escuela de Moratalaz. Por cierto, Simeone, hoy 11 años cumple en el club, anoche sumó 600 partidos. Próxima parada el jueves en Liga ante el Elche. Hoy Joao Félix ya ha vuelto a entrenar con normalidad.
El Real Madrid ha empatado a cero en un partidillo de entrenamiento contra el Getafe esta mañana. Ensayo general antes del regreso a la Liga dentro de una semana frente al Valladolid. Benzema ha sido cambiado al descanso. El francés y Carlo Ancelotti han aprovechado para felicitar las fiestas con este crisma sonoro.
Vuestra fuerza es nuestra fuerza. Vuestras metas son las nuestras. Darlo todo por nuestro escudo y luchar por todos los títulos hasta el final. Feliz Navidad y feliz 2023 para todos.
Ha sido un año inolvidable para el madridismo, pero queremos más. Juntos podemos cruzar cualquier meta. Feliz Año Nuevo.
Bueno, hablando del Real Madrid, ayer se acabó la aventura europea del Real Madrid femenino. Goleada de despedida ante el Blaznia de Albania. Las de Toril se quedan en la cuneta en la primera fase, porque era un grupo de cuatro, pasaban dos y han quedado terceras. Pero el técnico blanco ve motivos para encarar el futuro con optimismo.
Si analiza los cuatro partidos que hemos jugado contra los dos rivales potentes, futbolísticamente sí es verdad que hemos estado igualadas. Al final se nos han escapado por pequeños detalles. Futbolísticamente yo creo que hemos estado muy cerca de poder dar ese paso, ¿no? No ha podido ser, bueno, hemos aprendido y seguramente que el próximo año pues estaremos mucho más preparadas para dar ese siguiente paso.
Y se cierra un año histórico para el tenis español con Alcaraz y Nadal como números 1 y 2 del mundo. El tenista balear ha hablado en Marca, arrancará 2023 sin saber si será el año de su retirada.
Mi retirada no la visualizo por un simple hecho, porque yo no soy muy de intentar adivinar o predecir o preparar el futuro, porque las cosas te cambian así de rápido, ¿no? Y en ese sentido sé que ese momento está más cerca que el año pasado, sin ninguna duda, y que hace dos. Pero esto es una lógica, es una cosa que cuando tenga que pasar, pues pasará.
Y acabamos con una noticia luctuosa. Acabamos de saber que ha muerto Chechu Rojo a los 75 años, jugador histórico del Athletic de los 70. Dirigió a una decena de equipos, entre ellos al Rayo Vallecano, en la temporada 2003-2004.
Así es, descanse en paz. El segundo jugador en vestir más partidos esa camiseta después del mítico Iríbar. Bueno, nos vamos a ir a Cáceres, porque allí desde ayer están revolucionados.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
En la segunda ronda de la Copa del Rey cayó un equipo de primera división, el Girona, eliminado por el cacereño, que ahora está en la cuarta división de nuestro fútbol, es decir, en la segunda federación. Así que el cacereño, después de conseguir eso increíble, ante casi 6.000 espectadores, nada más y nada menos, se aseguraba hoy que le iba a tocar uno de los grandes, grandes, grandes. Y ellos deseaban que les tocara, por encima de todos, el Real Madrid. Así que, como nos confesaban hoy en el partido de la una, el presidente y el capitán, sueño cumplido.
No nos tocó la lotería, pero nos ha tocado el gordo, ¿no? Era el rival que queríamos. Sí, ahí la mayoría de la gente son, o somos casi todos, del Real Madrid. Te enfrentas al equipo que desde pequeño ha sido de ellos y que es en el que nos miramos, ¿no? Entonces, es un sueño hecho realidad. El estadio va a estar lleno. Aquí en Extremadura, si queremos ver un partido de primera división, te tienes que salir fuera de la comunidad, y yo prefiero que traiga todos los buenos. Es una oportunidad que tenemos de poder ver a los ídolos, ¿no? Y me gustaría que estuviese Modric, que estuviese Benzema, que estuviese todos los buenos. Anoche ya algún amigo ya me dijo, dice, oye, consígueme dos entradas para el partido. Digo, pero si todavía no ha sido el sorteo. Dice, me da igual, tú consígueme dos entradas. O sea, que imagínate ahora.
Es un buen entrenador, y yo qué voy a decir de él, y más si me está escuchando. Es un muy buen entrenador que nos está haciendo que estemos disfrutando mucho la temporada, la estamos disfrutando todos juntos. La mala suerte la han tenido ellos, la verdad. Pero bueno, ya lo verán cuando vengan a Cáceres. Y lo disfrutaremos todos mucho, intentaremos competir a muerte y pasar la eliminatoria.
¿Ya tienes pensado la camiseta que vas a pedir o todavía no?
Benzema siempre, si no nos hace mucho daño, pues se la pediré. Si no, a lo mejor se me quita las ganas. Seguramente se líe. Y encima en Navidad va a ser como un regalo de Reyes, porque antes de Reyes va a ser un regalo de Reyes para todo el mundo. Hombre, no sé, Ancelotti. Si pone unos vídeos nuestros, seguro que lleva los mejores.
Fernando, tú igual tienes mano con la directiva y nos puedes conseguir también entradas para ver el partido, ¿o no? ¿O está la cosa ya imposible?
Fíjate cómo estará la cosa, que nosotros somos periodistas, somos gente mundana, totalmente terrenal, y hasta a nosotros nos están dando todo el día el coñazo para ver por dónde pueden entrar y colarse al estadio. O sea, imagínate cómo estará la cosa.
Ya
aquí,
me
¿no?
imagino.
Te voy a dar un detalle para que tú veas la última hora de cómo se ha desatado la locura en Cáceres. Que me comentaba gente que trabaja en el día a día del club con el tema de entradas, ¿sí? Abonos y tal, que han tenido que cerrar las oficinas y desenchufar la línea del teléfono porque aquello ha tenido que ser una locura. O sea, todavía no se sabe ni cómo va a ser el precio de las entradas, cuál va a ser el precio, ni cuándo van a ponerse a la venta, y ya la locura se ha desatado en Cáceres.
Fernando Sosa es compañero del Canal Extremadura, de Radio Canal Extremadura. Así que sabe mejor que nadie lo que se está viviendo en Cáceres. Ya eliminar al Girona fue una cosa espectacular. Pero claro, ahora cae el Real Madrid. Cuéntale a la gente de aquí de la Comunidad de Madrid cómo es este cacereño de Segunda Federación.
Pues fíjate, creo que lo mejor que se puede decir de un equipo es que es el reflejo, el fiel reflejo de su entrenador, ¿no? Escuchábamos a Julio Cobos, antes le he escuchado unos cortes, sí, Javi Puesto. Es un equipo muy, pero que muy competitivo, que le gusta mucho correr al espacio, atacar el espacio. Se mueve muy bien en las transiciones, supongo que dejará evidentemente el control y el dominio del partido al Real Madrid. Y como ayer hizo ante el Girona, como cometa un error el equipo visitante, va a intentar, por lo menos, que no se sienta cómodo sobre el tapete del Estadio Príncipe Felipe. Ayer el Girona pagó muy caro errores en salida de balón y el cacereño los aprovechó. Fíjate, el resultado es un 2-1, pero ayer si el partido acaba 3-4-1, tampoco le hubiera resultado extraño a nadie porque el cacereño tuvo dos ocasiones muy claras al término del encuentro. Entonces, bueno, el cacereño asume su papel de cenicienta dentro de este cuadro de 16avos de final de la Copa del Rey, pero cuidado con el Madrid porque como venga aquí a pechear, a intentar echarse la siesta, sabiéndose muy pero que muy superior al cacereño, cuidado porque el equipo de Cobos le puede poner serios problemas.
Oye, estáis agrandaditos, ¿eh?
Es que Nacho, entiende que aquí el cacereño ha pasado años de una zozobra interesante con directivos que a su afición se sintió engañada, gente que vino a poner dinero y al final se acabó yendo. Entonces creo que es la primera vez en mucho tiempo que hay un presidente cuyo trabajo empieza a reflejarse en el verde, ¿no? Hay una comunión que aquí en mucho tiempo no había, y el año pasado estuvo a punto el equipo de ascender a Primera Federación, este año otra vez está entre los máximos aspirantes a conseguir ese ascenso, y entonces, pues evidentemente esto aquí en estas tierras, en provincia, en el periodismo de provincia, no estamos muy acostumbrados a vivirlo, y cuando un equipo destaca, lo está haciendo bien no solo en la parcela extradeportiva, sino que esos resultados se empiezan a reflejar en el verde, creo que al final el cacereño no tiene nada que perder, y a este partido, evidentemente, si no estás motivado, como dice Cobos, para un partido de estos, chicos, pues no te gusta esto.
Pues que lo disfrutéis hasta el día del partido, durante y después. Gracias, Fernando, un abrazo.
Chaito, un abrazo.
Feliz Navidad.
Igualmente.
Ayer el Atlético de Madrid tuvo que ponerse serio, pero muy serio, para eliminar la Arenteiro, entre otras cosas porque el campo estaba fatal y no era fácil. Y volvió a destacar un chaval de 19 años que juega en el filial, que llegó al Atlético de Madrid desde el Real Madrid, donde estuvo 4 años, y que todo el mundo tiene los ojos puestos en él porque dicen que va para grande. Bueno, el Pablo Barrios jugó en la Escuela de Fútbol de Moratalaz desde el 2008 al 2011. Y allí se cruzó en la vida de Sergio Vega, uno de sus entrenadores. Hola, Sergio.
Hola, buenas tardes.
O sea que a ti lo que está consiguiendo Pablo Barrios igual no te sorprende, ¿no?
A ver, a mí no me sorprende porque desde bien chiquitito, bueno, se veía que tenía algo diferente. Sobre todo yo destacaría que para la época en la que estuvo en la Escuela Deportiva Moratalaz, que eran prebenjamines, era la inteligencia que tenía en el campo, propia de un chaval ya fácilmente de alevines o infantiles de primer año, y era capaz de saber moverse y saber situarse en el campo y saber en qué lo que el equipo necesitaba en cada momento. O sea que ahora mismo, unido a que yo creo que realiza muchísimo trabajo, lo que es fuera también de los entrenamientos, pues al final el trabajo tiene su recompensa, y espero que este gran momento que tiene Pablo dure mucho tiempo y que le veamos todavía más lejos.
Sergio, luego, el primero que apareció en la vida de Pablo, el primer gran club, fue el Real Madrid, ¿no? Que se lo llevó en Benjamín, muy chiquitito.
Sí, exacto. Justamente cuando acabamos el segundo año de pre-Benjamines, que quedamos campeones de Liga, llamaron varios clubes, de hecho se pusieron en contacto con nosotros por Rayo Vallecano,
el Atlético Madrid, sí. También. ¿Y él eligió el Madrid o qué?
Él eligió el Madrid. Lo único que en el Madrid, en esa época, como hacen tanta captación de chavales, pues les hicieron como pruebas. Uh-huh. Fueron llamando a chicos de diferentes equipos y, por ejemplo, nosotros, los entrenadores que estamos en ese año, que estaba yo y también mi amigo Alberto García, fuimos a verles en las pruebas y nos sorprendió mucho que cuando, por ejemplo, hizo las pruebas le pusieron de defensa. Cuando, por ejemplo, con nosotros jugaba de medio centro, incluso de banda.
De hecho, web del Real Madrid aparece con una foto de cuando era infantil y dice un defensa central,
sí,
con buena salida de balón, fuerte y
muy
tal.
Buena salida de balón y fuerte, sí. Y nosotros cuando vamos, lo vimos, nos quedamos sorprendidos, porque además luego, a pesar de que pusieron un defensa, luego no jugó en el Madrid, en su época del Real Madrid nunca jugó de defensa. Ajá. O muy pocas veces a lo mejor jugó algún partido de central, pero él siempre ha jugado de medio centro. Nosotros, por ejemplo, cuando le tuvimos en el Moratalaz, nos dijeron que el chico era de banda, y en cuanto vimos la visión de juego que tiene, y sobre todo el disparo de fuera del área, que yo creo que es una de sus armas.
Como el de ayer.
Claro, exacto. Y bueno, el de ayer es un ejemplo, pero creo que los que metió el año pasado en la Youth League fue todavía más espectacular. La eliminatoria que se marca contra el Real Madrid fue, vamos, digna de marcar y de y de ver ese partido de Pablo más de una vez, la verdad.
Oye, Sergio, ¿en la escuela de Moratalaz tenéis algún otro así que apunte tipo Pablo
Barrios? Yo ahora mismo no estoy, vamos, de hecho ahora mismo llevo 2 añitos sin estar vinculado, vale, al mundo de fútbol. Porque desde el 2020 que empecé a trabajar en un cole, dejé un poco de lado, ajá, el tema del fútbol.
Bueno, pero por olfato tienes, o sea que si ves, sí, por ahí, mira, alguno, alguien te puede preguntar, ¿no?
De hecho, por ejemplo, hace unos añitos estaba en el Periso también y uno de mis chavales, que se llama Jaime Barroso, ahora mismo está en el cadete del Real Madrid, hinchándose a goles. O sea que he tenido la suerte de mi poca experiencia de entrenador, llevar chavales que están llegando, ajá, la verdad.
Gracias, Sergio, que sigas disfrutando, aunque sea por la tele, de todo lo bueno que va a conseguir Pablo Barrios. Un abrazo.
Bueno, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvina que jamás olvidaré.
Así que la canción que la elija cualquiera. Pero nosotros hemos pedido hoy aquí a Carlos Sánchez Blas, a Rodrigo, a Del Toro y a Laura que resuelvan algunas incógnitas. Las preguntas van a ser muy rápidas, las respuestas lo que vosotros queráis. ¿Qué ha sido lo mejor o lo que más os ha llenado los ojos, lo que más os ha pellizcado en el corazón en el 22? ¿Lo peor, lo que si hubierais podido elegir no se hubiera celebrado o no hubiera pasado? ¿Cuál es para vosotros el personaje del año y qué esperáis del 23? Así que, lo dicho, como hoy toca cerrar el enfoque de este 2022, es hora de hacer balance. Venga, empezamos con... ¿Queréis lo mejor o lo peor? Como en el chiste, ¿una buena noticia o una mala?
Siempre lo mejor.
Lo mejor, siempre.
Venga, lo mejor. Pues a partir de ahí, yo solo escucho y tomo notas. Lo mejor del 22, Blas.
Venga, para mí lo mejor. España campeona de Europa en el baloncesto, un hito histórico. Las selecciones de waterpolo, tanto masculina como femenina, la están reventando. Y que el rayismo llegara a soñar con una final de Copa.
Esos son tus tres momentos mágicos.
¿Verdad? Es que lo digo y me emociono.
No, te estoy viendo los ojos, la gente no, pero te estoy viendo que se te ha metido algo en el ojo.
Yo primero, porque es que veo que,
dale,
que te van quitando las ideas, así que me pido según. Lo del waterpolo fue un momento que a mí me gustó mucho, lo del campeonato del mundo de waterpolo, uh-huh, y además que fuera un madrileño, Edu Lorrio, el que parara el penalti definitivo. Fue un momento súper emocionante. Me quedo también con la final del Abierto de Australia, perdón, uh-huh, de Rafa Nadal con Medvedev. Me pareció un partidazo para empezar el año, además. Y me ha gustado mucho, y sé que a lo mejor me criticáis por esto, Twitch Enrique. Me ha parecido una idea genial. Me he reído mucho con Luis Enrique y me ha parecido una idea natural, genial, de contactar con los aficionados.
Si alguno se lo quiere apuntar para lo peor, también vale, ¿eh?
Estás a tiempo.
Yo me subo a ese barco.
Pero al de lo mejor, lo del Twitch de Luis Enrique.
Mola
también,
lo diferente, mola salir de lo de siempre. Honores a Lucho.
¿A ti con qué se te emborronaron los ojos, José María?
Pues mira, a mí de largo, yo no tengo tanta capacidad de tantos acontecimientos. Me quedo con uno, que es con el baloncesto que decía Blas, el oro del baloncesto. ¿Por qué? Porque jamás he visto un título tan inesperado. Jamás. O sea, recuerdo semanas antes del inicio del campeonato que pensábamos que si llegamos a primera eliminatoria ya íbamos bien. Y de pronto, verte arriba con un español madrileño encima, Billy Hernán Gómez, como MVP del torneo, es inesperado y para mí el momento más brillante del año.
Escúchame, contado así parece que controla, ¿eh, Blas?
Parece.
Bueno, el Toro se arrima al baloncesto, saca el capote y lo ha vivido con mucha intensidad, ¿eh?
Acabamos a las 8, ¿no?
Rodri.
Bueno, pues por no extenderme mucho, porque si no nos echa luego Madero de aquí. Y mato dos pájaros de un tiro. Quizá para mí lo mejor entronca con el personaje, que es Carlos Alcaraz. Un chaval de 18 años, con el carnet de conducir recién sacado, que esté en lo más alto de un deporte tan súper profesionalizado como el tenis, ganando y exhibiéndose en momentos culminantes como Madrid, aquí en la Caja Mágica, o después en los Grand Slam, ¿no? Empezó el año sin meterse en 16avos, en el Open de Australia, creo recordar, y lo ha acabado como número uno del mundo.
Pero entonces para ti es lo mejor y además es el personaje, sí, las dos cosas.
Sí, incluso lo mejor te diría, extendiéndome 10 segundos más, que hemos acabado el año creo que con el número uno y número dos del mundo, ¿no? En el circuito de tenis, Alcaraz Nadal, para mí eso es maravilloso.
Vale, pues venga.
Está descompensado, no hemos hablado del Real Madrid, de sus Champions, de sus remontadas y de la Liga, ¿eh?
¿Tú te mojas, Aranda?
Todo... No, todo yo hago de notario.
Falta Carlito.
Notario de la actualidad.
Yo. Bueno, ahora, lo peor entonces, Rodrigo.
Pues mira, lo peor te diría lo que a veces ha rodeado al deporte. Sí. Yo que estuve en la final de París, ahora que hablaba de la Champions, Laura, me tocó presenciar el bochorno de lo que rodeó la final de París. O sea, no podía creerme que en 2022, en la capital de Francia, se pudieran hacer las cosas tan mal. Y demasiado bien salió. Viendo cómo se gestó aquel despropósito con familias enteras apostadas contra una valla mientras las gaseaban. O sea, una cosa de otro siglo. Incluso lo que ha pasado ahora también en el Mundial y las consecuencias del Mundial en Argentina, ¿no? Pues para mí ya creo que en un siglo XXI hay situaciones que rodean al fútbol que en gran medida dependen de la gente que gestiona el fútbol y el deporte y que no se deberían producir la elección de lugares y según cómo se organizan.
No le veis la cara a Rodri por la radio, pero está poniendo mitad carita de asco, mitad carita así como de...
Incredulidad.
De incredulidad. José.
Mira, lo peor para mí, reciente, la manera en que la FIFA ha silenciado todo tipo de protestas en el Mundial de Qatar, imponiendo un yugo que es inacostumbrado y desproporcionado en este tiempo que estamos ya, incluso el silencio que ha rodeado la sentencia de muerte del jugador iraní, del que todavía estamos pendientes.
Laura.
Para mí, la utilización que se ha hecho de las futbolistas españolas para tirarse los trastos unos a otros, Liga, Federación, ellas mismas han sido, creo que, muy culpables de no contar la verdad de lo que ha pasado en la selección. La huelga de árbitras, al final se trata de buscar la normalidad y el avance del fútbol femenino y con esto no avanza absolutamente nada y me ha parecido un capítulo bastante negativo en este 2022.
Yo, para mí, lo peor, el envoltorio sucio del fútbol. Es decir, podemos hablar ahí de lo que dice Laura, podemos hablar de que ningún futbolista haya tenido la valentía y responsabilidad, para mí, de pronunciarse en torno a derechos humanos, posible ejecución del futbolista iraní y demás. Toda la movida de la Federación Española de Fútbol, el documental de la media inglesa que te habla de la corrupción flagrante con la que se ha llegado a Qatar 2022. Es decir, todo el barrizal, toda la porquería, todo el mal olor y la tubería rancia que rodea el fútbol.
Bueno, en personajes ya tengo apuntado uno, que es Alcaraz. Venga, más nombres.
Para mí Nadal. Claramente. Un tipo que con 35 años, gana el Open de Australia nada más empezar el año en enero, y después gana Roland Garros en junio. Él mismo ha dicho que llevaba una preparación catastrófica para ganar Roland Garros, y sin embargo lo consigue. Ganar dos Grand Slam, sumar 22 con esta edad, para mí es un hito espectacular.
Dos tenistas ya.
A mí me ha quitado a Rafa Nadal, así que diré Luis Enrique, una vez más.
Estás entregada, Laura.
Te veo pelín obsesionadita, ¿eh?
No, pero...
No, qué bien que te ha ganado, Sí, pero eras antes muy de pro,
no me ha gustado,
pro, ¿o no?
Cómo caímos eliminados y la forma de plantear el partido que tuvo y de que solo muera con una idea, eso no me gusta nada, pero vale. Me parece un tío diferente, original, que hay que escuchar y que a mí me ha llegado...
Para la cena de mañana, bien, pero para ser tu seleccionador...
Podría ser. Para conversar y tener un buen rato con él, irme de
Para tenerle de cuñado en Nochebuena, bien.
No, y además una cosa que se olvida, el Twitch es benéfico. Están haciendo las cuentas, toda la pasta de los suscriptores va para un proyecto contra el cáncer infantil.
¿Twitchero?
Yo, sin duda,
¿tu personaje?
Eliud Kipchoge, un tipo que ha corrido récord del mundo de maratón en Berlín, 2:01:09, y que dicen que se está preparando para bajar de las 2 horas. Sinceramente, no se me ocurre nada más marciano, exoplanetario y plutoniano en el deporte.
Vale, y si os pregunto, y en el 23, ¿cuál pensáis que va a ser el momento, el acontecimiento o el hecho que no queréis perderos por nada del mundo?
Yo lo veo complicado, pero me gustaría que se viera que un madrileño fuera campeón del mundo de Fórmula 1. Creo que está lanzando al palo, que tiene coche, que Ferrari va a progresar, que él es más piloto, comete menos fallos. Que un madrileño pueda ser campeón del mundo de Fórmula 1 sería estupendo.
Candidatos no tienes muchos.
No, por eso, ya está en la remesa de poder dar el salto, ¿no? Le falta a lo mejor un poquito de cuajo.
Porque madrileños hay uno, con lo cual...
Ya no. pero digo en el Mundial. Ha ganado una carrera, ha hecho varios podios.
Está ya en el, está ya en la pole para...
Que su padre gane el Dakar ahora y el Mundial de Fórmula 1.
Venga, Carlos Sainz Jr.
Que un madrileño llegue a la final de la Copa del Rey y la gane.
Y si puede ser un equipo, dices.
Un madrileño en general y si puede ser el Rayo Vallecano.
Venga, el Rayo ganando la Copa. Pues Toro, ahí eso sí que te iba a llegar a ti.
Estará muy bien. El año pasado estuvo la cosa muy cerca, en semifinal.
Vaya nudito ese.
Pues mira, para mí, muy pronto, en enero, hablaba del hijo Blas. El padre corre ahora a partir del 31 de diciembre el Dakar. Si un tío con 60 años, 60, gana el Dakar, cuarta corona, para mí eso sería impresionante. Y luego, no nos olvidemos que en el 23 hay Mundial Femenino. No sé cómo llegaré, cómo llegarán, mejor dicho, ni quién lo jugará.
Tú bien. Ellas en medio, ya veremos si tranquilas o no.
Pero estaría muy bien que por fin España compitiera con los mejores, porque hasta ahora andamos lejos en campeonato.
Hemos hablado de momento, ¿no? No dejes tan necesariamente. Bueno, es un momento que yo temo que llegue, pero que es ley de vida y llegará. No sé si en 2023, pero puede ser en 2023, que es el momento en el que Rafa Nadal diga que se va. Es el mejor deportista español.
Que no queremos decirlo para que no
se
produzca.
De todos los tiempos, y yo creo que si llega ese momento... Y yo creo que puede llegar, sin lugar a dudas, será el momento culminante del deporte en este año, en este siglo, porque ha sido el mejor de todos los tiempos.
Menos mal, Aranda, que estamos en directo, si no a esto le metía la tijerita, ¿no?
No, pero digo, daría pistas de que el mundo se acaba. En el 22 se ha despedido Serrat, en el 23 si se despide Nadal.
Algún meteorito viene de camino
hoy,
seguro.
¿No? Hoy en Barcelona, Serrat, ¿no?
Sí, eso es.
Lo
eso
siguiente
es.
Será que os despidáis vosotros.
Bueno, pues nada, compañeros. Feliz Navidad, ¿eh?
Feliz Navidad.
Un abrazo, feliz Navidad. Feliz Navidad.
Todos, hasta
siempre con el espíritu del Divo Martínez.
Feliz Navidad también para Cueto, que anda por ahí en la redacción de Telemadrid preparando el Telenoticias, ¿verdad, Juanma?
Hola, ¿qué tal, Nacho? Hoy a las 9:10 en Telemadrid vamos a contar con todo detalle en qué consiste un proyecto para ayudar a los jóvenes en riesgo de exclusión social. Se llama Una cancha llamada Madrid, un documental que nos invita a reflexionar. El objetivo es acompañar a los niños y niñas que practican el fútbol como herramienta de transformación social. 9 entidades de diferentes barrios y distritos de aquí de Madrid trabajan juntos para crear dinámicas diferentes a la competitividad que vemos todos los días. Un cambio vital gracias al fútbol. Lo dicho, a las 9:10 en Telemadrid.
Y esta cita de las 7:30 con la información deportiva se coge ahora un paréntesis navideño, volveremos en enero. Así que, como cada día, hoy más que nunca, gracias de verdad por este ratito de compañía. Felices fiestas a todos.
La Radio del Cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La Radio del Cole en Onda Madrid.
¿Cuál es el último libro que has comprado?
Ocurrencias, de Enrique Stuick. Su opinión sale cada día en la prensa. Le han publicado más de 8.500 cartas al director en muchísimos periódicos y por ellas ha entrado en el libro Guinness de los récords.
Ajá, así que ocurrencias. Pues mira, me parece una buena ocurrencia para regalar.
Corre a comprarlo antes de que se agote. Ocurrencias, de Enrique Stuick. Disponible en todas las librerías y kioscos de prensa.
Tengo ganas de nuevas experiencias.
¿Eh? ¿Qué dices?
Sí, mira, con los cofres regalo Wonderbox podemos vivir experiencias inolvidables. Una cena romántica en un restaurante gastronómico, un masaje de piedras calientes o una noche de amor con vistas al mar.
¿Una noche de amor? Esto sí que me apetece muchísimo.
Los cofres Wonderbox, el regalo perfecto de estas Navidades.
Si quieres una casa a precio de coste, independizarte o tener tu casa en la zona que quieres, cumple tus sueños. Cooperopen te ayuda a conseguirlo. Entra en cooperopen.org, inscríbete y pon en marcha tu sueño con el movimiento cooperativo. Yo, Cooperopen. ¿Y tú? Una filosofía de vida. Cooperopen os desea una feliz Navidad.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Los Puentes de Madison. Ven a vivir la historia de amor más conmovedora de todos los tiempos. Una escenografía majestuosa, músicos en vivo y un elenco de lujo protagonizado por Nina y Jerónimo Rauch. Vive el musical que marca la diferencia. Vive Los Puentes de Madison. Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com y lospuentesdemadison.com.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la Villa y Corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Segunda hora del enfoque, son las 8 de la tarde, en la víspera de la gran noche, la noche buena, la noche de la familia, la noche de el calor y de las grandes emociones. Estamos en plena Navidad.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En el día en el que la tradición, el corazón y la razón nos mandan que nos acordemos de la gente que seguramente va a celebrar con muchas dificultades la noche de mañana, la noche buena, la gran noche del año, tengamos las creencias que tengamos, hay un argumento por encima de todos los demás, que es el de la familia, la noche familiar. Y naturalmente hay que pensar en aquellos que mañana tienen que dedicarse a trabajar mientras los demás estamos celebrando la Nochebuena. Hay que pensar en la gente que no va a tener la familia cerca. Hay que pensar en la gente que no va a tener ni la familia, ni lo necesario, ni lo suficiente en un día como el de mañana. Hay que pensar también, especialmente, en el pueblo ucraniano al que me cuentan las últimas noticias es que la artillería rusa está destruyendo el Gran Teatro de Kiev a esta hora de la noche. Bueno, dentro de un rato, dentro de 30 minutos, esa píldora de radio concentrada que es la máquina de discos con Manolo Fernández y su música de la americana, y luego a partir de las 9, las 5 letras con sabor navideño con Fernando Rodríguez Lafuente, Elena Cortés y Carlos Maribona. No van a ser, sin duda, las mejores navidades para Donald Trump, porque es noticia de esta misma tarde, la comisión del asalto al Capitolio en Washington acaba de recomendar prácticamente que se prohíba a Donald Trump presentarse de nuevo a unas elecciones presidenciales. El informe final del comité que investiga lo ocurrido el 6 de enero asesta un nuevo golpe a las aspiraciones del expresidente, cada vez más aislado, de volver a la Casa Blanca. Así que alguien que va a tener unas navidades bastante broncas y complicadas, ese es Donald Trump. El sueño político, su sueño de volver a la presidencia de Estados Unidos, de haber ganado en buena lid unas elecciones, me parece que se va a quedar en el sueño del justo, efectivamente. La actualidad parecería ir fluyendo más pausada, como si se adaptase al tiempo de Navidad que viene y que llega ya, porque, como digo, mañana es el día 24, un momento en el que, independientemente de cuáles sean nuestras creencias, parece que tenemos más tiempo para interesarnos por los demás, para preguntar cómo están y quién sabe si con ello enviarle algo de calor al prójimo y hacer con ello una buena obra, que menos que hacerlo mañana. Mañana, Nochebuena para todos, pero no noche de descanso para toda la población. Hoy la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha querido reconfortar a todos los trabajadores que incluso mañana seguirán al pie del cañón, como los bomberos y los trabajadores de emergencias, sanitarios, policías, ejército, guardias civiles. Isabel Díaz Ayuso.
Aunque por encima de todo, y aunque el 112 siempre está ahí, también lo que tenemos que hacer ahora es pedir responsabilidad, ayuda, colaboración a los madrileños, porque la mejor llamada al 112 es la que nos es necesario realizar.
Ya lo han escuchado, al mismo tiempo una felicitación y una llamada a la responsabilidad como vecinos hecha a todos nosotros, a todos los habitantes de la Comunidad de Madrid. En cuanto al alcalde, él tiene también para los ciudadanos de Madrid un pensamiento en este sentido. El alcalde ha hecho hoy toda una promesa de confianza en los madrileños. Quiero decir, en los capitalinos, en los habitantes de la gran ciudad que es Madrid.
Estoy seguro de que esta es una ciudad ya que se ha acostumbrado a superar cualquier reto, y eso gracias a que los madrileños son capaces de superar cualquier adversidad, y de conseguir sus sueños. Yo lo que le deseo a todos los malagueños es que en el 2023 de verdad se cumplan sus sueños, sus metas, que consigan las oportunidades que tienen, porque estoy seguro de que somos una ciudad que nos lo merecemos después de todo lo que hemos pasado.
Después de lo que hemos pasado, todos tenemos en la cabeza aquel recuerdo de la Nochebuena del año pasado y el antepasado, donde no sabíamos si podíamos reunirnos 6, 8, 10, convivientes, no convivientes, si podíamos hacerlo en un restaurante, si podíamos hacerlo en casa, en fin, aquel lío monumental que hizo de las Navidades pasadas las más imperfectas de nuestra historia. Imperfectas porque se tuvieron que limitar las visitas, limitar las asistencias, las comidas, las cenas, en fin, desvirtuar la noche de Navidad, la noche buena. El concejal responsable del medio ambiente y de la movilidad, Borja Caravante, ha contado hoy que los autobuses ciudadanos prescindirán de los espejos retrovisores, que serán sustituidos por cámaras. Miren, no olvidemos lo que también nos ha recordado, que los autobuses de la AMT, de la Empresa Municipal de Transportes, dejarán de prestar servicio a partir de las 8:30 de mañana sábado, día de Nochebuena. No obstante, los viajeros no nos quedaremos sin servicio durante la noche del sábado al domingo, ya que los búhos, los tradicionales búhos, saldrán a la calle a partir de las 10:30 de la noche.
Y que incorporan novedades importantes como son las pantallas en los laterales del autobús, donde se va a poder dar información en tiempo real, también por supuesto información publicitaria. Incorpora una novedad que tiene que ver con la seguridad vial en este caso, que es los primeros autobuses de la AMT de los 2000 que no llevan espejo retrovisor y que por tanto el conductor utilizará las cámaras que están en el autobús para poder visualizar lo que está alrededor.
Ocho y seis minutos de la crónica política, se lo adelanto ahora, hay una gran polémica, ha habido una gran polémica, la polémica estaba prácticamente escrita, se lo contaba a las 7:00 p.m, que había dimitido la jefa de gabinete de la vicepresidenta Nadia Calviño, que ha sido contratado, dicen que con un expediente ad hoc, como alto cargo en patrimonio nacional. Ha habido gran revuelo, es una noticia que el diario El Mundo ha perseguido y ha dado mucha información acerca de lo inconveniente que era esa selección que se hizo con el marido de la vicepresidenta Nadia Calviño. Pues bien, el marido de Nadia Calviño renuncia a ser directivo de Patrimonio Nacional tras el escándalo de su fichaje. Acaba de renunciar. Noticia que nos llega a esta hora. Decía la vicepresidenta que no había ningún problema, que todo estaba ok, que no daría marcha atrás. Pues al papel, al parecer, las informaciones, todas ellas muy contrastadas del diario El Mundo, han terminado con las aspiraciones de el marido de Nadia Calviño, que, como digo, acaba de renunciar a ser directivo de Patrimonio Nacional. El cargo estaba hecho y medido a las formas, al expediente, a la experiencia, al currículum. Era un cargo ad hoc prácticamente para el marido de la vicepresidenta del Gobierno. Un día más, y ya van 296, les hablamos de la invasión de Rusia a Ucrania. La situación es más peligrosa para los ucranianos, según se cierne sobre ellos el frío más crudo del año. Rusia ha vuelto hoy con intensidad a su guerra de invierno, que consiste en rendir a los ucranianos, dejándolos sin electricidad, sin agua corriente o sin ninguno de estos suministros. Última hora, Rafael Cerro.
Y nueva amenaza rusa, Félix, que sabes que cae cada pocas semanas, pero vuelve a llegar siempre otra. Fíjate, el embajador de Rusia en Washington, que se llama Anatoly Antonov, ha acusado a las autoridades de Estados Unidos de llevar a cabo una guerra de poder, y esto es bastante habitual. La guerra la han hecho los otros y no nosotros, aunque nosotros invadimos. Pero es que añade la información, a la par que ha alertado el embajador Antonov en Washington de que existe un alto riesgo de que ambas potencias choquen en algún momento. Así lo ha dicho, tal cual, de que por un lado Estados Unidos y por otro Rusia puedan llegar a chocar. Hoy nadie oculta los verdaderos objetivos de la política de la Casa Blanca hacia nosotros. En todos los canales de televisión, los comentaristas políticos hablan sobre la necesidad de intensificar la guerra de poder de Estados Unidos contra Rusia. Ha habido una entrevista para la agencia TASS, la agencia rusa recogida por la CNN, en la que Antonov incide realmente en que Washington está instrumentalizando, dice, la guerra en Ucrania para su guerra de agentes contra Rusia, lo que podría desembocar un choque entre las dos grandes potencias. Otra amenaza para la lista.
Bueno, pues así es como están las cosas a las 8 y 8 minutos. Este es el enfoque de Onda Madrid en su segunda hora y estos son los titulares que vamos a repasar con Marian González.
Música.
Fallece un bebé de 9 meses en el centro de salud 24 horas de Paracuellos del Jarama cuando no había médico.
Un tuit de la Comunidad de Madrid afirma que en ese centro sí hay médico, aunque este estaba de baja. Según la comunidad, el pequeño no murió en el centro, sino que entró sin vida. Llegó sin constantes vitales, aparentemente, desde hacía horas.
CESIF pide amparo al defensor del pueblo por la situación de las urgencias hospitalarias y de la atención primaria en toda España.
El sindicato ha registrado esta mañana un escrito ante esta instancia, por lo que califica como el colapso de la atención primaria. Además, considera que las listas de espera atentan contra el derecho a la salud. Si las administraciones implicadas no actúan, advierten que podrían convocar una huelga.
Ya está en marcha la campaña especial de tráfico con motivo de la Navidad.
Se estima que hasta después de Reyes se van a producir en España 18 millones de desplazamientos por carretera, 3,8 millones en las carreteras madrileñas. Por nuestra seguridad van a velar 780 radares fijos, 92 de ellos de tramo y 545 móviles de control de velocidad, así como 13 helicópteros y 39 drones. También se han dispuesto 15 furgonetas camufladas para controlar el uso del móvil y del cinturón de seguridad.
Una operación salida que unos 10 activistas climáticos han querido alterar cortando la M30.
Con esta actuación han reivindicado el fin de las subvenciones la industria cárnica. En un comunicado, Futuro Vegetal asegura haber invadido 5 carriles de la vía con pancartas con el lema "Atención obras, estamos construyendo un mundo mejor". A esta hora la circulación está plenamente operativa.
Les vuelvo a recordar cambios en los autobuses de la MT durante la Navidad.
Mañana dejarán de prestar servicio por la Nochebuena a partir de las 8:30 de la tarde. El servicio se reanudará 2 horas después con los búhos, los autobuses nocturnos, que empezarán a circular a las 10:30 de la noche y que se verán reforzados durante estas fechas.
Y también cambian los horarios de la recogida de basuras.
El Ayuntamiento de la capital recuerda que no habrá servicio de recogida de basura ni en Nochebuena ni en la mañana de Navidad. Piden a la ciudadanía que esperen a sacar la basura hasta que se reanude el servicio a lo largo de la noche del domingo 25.
Un tiroteo ocurrido en pleno centro de París se ha cobrado la vida de al menos 3 personas.
La policía ha detenido a un hombre de 69 años que, además de estas muertes, habría herido al menos a otras 4 personas en un centro cultural kurdo. Por el momento se desconocen las causas del tiroteo, pero no se descarta un posible móvil racista. El agresor tenía antecedentes por otro ataque contra un centro de inmigrantes.
Buena noticia para el ministro Grande Marlaska. La Fiscalía archiva la investigación por los sucesos ocurridos en junio ante la valla de Melilla.
Porque no ve indicio de delito alguno en la actuación de las fuerzas de seguridad españolas, sitúa en la parte marroquí la muerte de al menos 23 personas. Además, afirma que las expulsiones fueron legales y que los guardias civiles no omitieron su deber de socorro, ya que no pudieron percatarse de la gravedad de la avalancha humana.
Y la entrada en prisión del que fuera presidente del PSOE y de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, podría retrasarse por problemas médicos.
El abogado del expresidente de la Junta de Andalucía ha presentado ante la Audiencia Provincial la documentación en la que acredita que este padece cáncer de próstata. Alega que su defendido no podrá recibir en prisión el tratamiento médico que precisa.
Y el precio de la electricidad empieza a moderarse.
Hoy la luz se paga al precio más bajo desde mayo del año pasado, a 21 euros el megavatio. Hace justo un año, el 23 de diciembre, el precio era de 383 euros. Uno de los motivos radica en que las temperaturas están más altas de lo previsto en este día previo a la Nochebuena, y en cuanto al IBEX 35, ha bajado un 0,04% cerrando en 8.269 puntos.
Sí, es importante conocer el tráfico, lo que haremos enseguida. No menos importante es conocer el estado del tiempo para las próximas horas. La verdad es que no vamos a tener que ponernos los abrigos ni sacar los paraguas. Eso es lo que parece. Inés González, buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. Bueno, pues sí, ya está aquí la Navidad y meteorológicamente va a ser muy, muy tranquila. A ver, se van a reproducir los patrones que estamos viendo estos días. Es decir, vamos a tener nieblas otra vez de nuevo esta próxima noche. Ya en estos momentos ya están cayendo esas nieblas en gran parte de la comunidad. Así comenzaremos el día de mañana esperando la Nochebuena. Esas nieblas pueden ser persistentes, sobre todo en el entorno de la sierra, pero luego por la tarde vamos a ir viendo cómo el sol va ganando terreno, cómo la nubosidad va siendo menos compacta, se van abriendo algunos claros. En cualquier caso, vamos a tener nubosidad variable, como estos días. Hoy incluso hemos tenido alguna llovizna débil, pero era más bien chirimiri, lo que se llama también niebla meona, que nos deja mucha humedad, pero no es una precipitación. precipitación, porque no es una precipitación en sí tan intensa, porque no ha habido ningún frente, ninguna línea de inestabilidad que nos cruzara. Y simplemente eso, esa humedad elevada, no esperamos que se produzca de cara a mañana. Y simplemente, pues eso, nubosidad variable y esas nieblas. Y en cuanto a las temperaturas, muy suaves. Hoy hemos visto cómo han bajado un poco, pero bueno, aún así valores de 11, 12, 13 en muchos puntos. Mañana van a ser prácticamente igual. Lo que estamos teniendo son madrugadas muy, muy suaves. Van a seguir así. La Nochebuena también no será nada fría. Y luego el día de Navidad adelantamos que a lo mejor sí se produce alguna precipitación en el entorno de la sierra. Y en el resto tendremos nubosidad variable, otra vez esa posibilidad de nieblas y temperaturas que de día subirán un poco. Vamos a tener valores muy suaves estos próximos días. Y también en cuanto a los valores nocturnos, no tenemos heladas. Es que ni siquiera en la sierra. Lo dicho, mucha estabilidad este fin de semana y esperando a Papá Noel, pero de momento sin paraguas.
El tráfico, en la Dirección General de Tráfico está David Iglesias. ¿Cómo están las cosas, David, hasta ahora?
¿Qué tal, Félix? Muy buenas tardes. Afortunadamente ya mejor, pero todavía muy atentos a la carretera de Toledo, porque un alcance está afectando a esta vía en Torrejón de la Calzada de Parla, más de 5 kilómetros todavía de retención en sentido Toledo. También hay circulación lenta en la entrada a Madrid por la A6 en Majadahonda y El Plantío, ya en la M50 en Majadahonda, sentido sur hacia la carretera de Extremadura. Afortunadamente ya en el resto de vías de la comunidad, momento ya tranquilo, pero seguimos pidiendo mucha prudencia al volante durante todo este fin de semana.
Hola, soy Wally López y a partir de este lunes 26 de diciembre estaremos de 1 a 2 de la mañana cada noche de lunes a viernes aquí en Onda Madrid. Y lo vamos a celebrar por todo lo grande con los padres del rock electrónico. Especial de Pet Mod. Lunes 26 de diciembre a la 1 de la mañana en Onda Madrid. La factoría con Wally López.
¿Cuál es el último libro que has comprado?
Ocurrencias, de Enrique Stuick. Su opinión sale cada día en la prensa. Le han publicado más de 8.500 cartas al director en muchísimos periódicos y por ellas ha entrado en el libro Guinness de los récords.
Ajá, así que ocurrencias. Pues mira, me parece una buena ocurrencia para regalar.
Corre a comprarlo antes de que se agote. Ocurrencias, de Enrique Stuick. Disponible en todas las librerías y kioscos de prensa.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
¿Buscas un regalo con el que sorprender estas Navidades? Quédate con todos y regala el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Noticia que afectaba directamente y que afecta a la vicepresidenta Nidia Calviño, porque es información que ha perseguido El Mundo durante los últimos días. Hoy por la tarde El Mundo daba noticia de la salida de la jefa de gabinete de la señora vicepresidenta de primera, la señora Calviño. La jefa de gabinete lo dejaba, decía el ministerio, de forma voluntaria para afrontar otras responsabilidades, pero a continuación lo que hemos sabido es que el marido de Calviño ha renunciado a ser directivo de Patrimonio Nacional tras el escándalo de su fichaje. Ignacio Manrique de Lara opta por buscar otro empleo. No será, por tanto, el nuevo coordinador de Estrategia Comercial y Marketing de Patrimonio Nacional, pese a que se le adjudicó ese puesto, se lo adjudicó directamente la presidenta de la entidad, la antigua secretaria de Estado de Economía y amiga de Calviño, Ana de la Cueva. No son noticias buenas para Calviño tampoco el hecho de que la economía española termine este tercer trimestre con un estancamiento debido al consumo de los hogares y a la inversión. Sin embargo, en su conjunto ha crecido 6 décimas más de lo esperado por el gobierno. Cuéntanos, Mónica Roncero.
Y es que el frenazo del consumo por la elevada inflación es uno de los factores que explican el parón en la economía española. El INE, sin embargo, hace una importante revisión al alza del crecimiento del PIB en los 9 primeros meses de 2022, situando el conjunto del año 6 décimas por encima de la previsión del gobierno, hasta el 4,4%. A juicio del Ejecutivo, este dato muestra que España camina con paso firme por la senda de la recuperación. Nadia Calviño, vicepresidenta primera.
La economía española se mantiene en una senda de fuerte recuperación iniciada en 2021 y está resistiendo bien incluso en un contexto internacional tan complejo. La revisión al alza del Producto Interior Bruto se debe a un comportamiento mejor de lo previsto tanto del consumo como de las exportaciones.
Así las cosas, el Ejecutivo estudia qué hacer con las bonificaciones al combustible que finalizan el próximo 31 de diciembre y prepara medidas para contener la subida del precio de los alimentos, un nuevo paquete anticrisis que se detallará el próximo martes. Alberto Núñez Feijóo pide que le copie su propuesta de rebaja del IVA.
En septiembre propusimos la bajada del IVA de los alimentos básicos porque están disparados. Espero que lo copien, eso sería bueno para todos, ¿no?
Los socios de Unidas Podemos consideran que la negociación de este nuevo decreto anticrisis no avanza, piden la congelación de alquileres e hipotecas, la rebaja al 50% del transporte público y un cheque de 300 euros para la cesta de la compra.
Y la reforma del Código Penal, que suprime el delito de sedición, ya ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado. También incluye la rebaja al castigo de malversación. Noelia Ontoria.
Vox pide que se suspenda cautelarmente la entrada en vigor de la reforma del Código Penal que suprime el delito de sedición y rebaja las penas del de malversación cuando no existe lucro personal. Así lo plantea en una querella presentada ante el Supremo, en la que advierte de que el Gobierno central y el catalán están dando un golpe a la Constitución. Santiago Abascal es su presidente.
El delito de conspiración para la rebelión y alternativamente sedición contra el presidente del Gobierno y contra todos los integrantes de la mesa de diálogo que ha sido convertida en una auténtica mesa de la conspiración.
El PP ya avanzaba esta semana que también recurrirá a la reforma y no permitirá el cambio para agilizar la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Alberto Núñez Feijóo se refería así a la actitud del PSOE en una entrevista en el periódico de Cataluña.
El Partido Socialista ha debilitado más al Estado de lo que han hecho los independentistas. Porque, insisto, los independentistas no han engañado nunca a nadie.
En Televisión Española, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, pedía al PP que acabe con su rebeldía.
Que el Partido Popular saliera de esta rebeldía democrática en la que se ha posicionado, en la que está absolutamente solo y atado a la extrema derecha.
E insistía en que volverán a intentar la renovación de los magistrados del Constitucional.
8 y 22 minutos, baja la temperatura política en torno a lo ocurrido el pasado 24 de junio en la Valle de Melilla. Me refiero a la avalancha que mató al menos a 23 personas. La Fiscalía ha decidido que no seguirá investigando y ha archivado el caso al no encontrar ningún responsable ni indicios de delito. La Fiscalía ha hecho seguramente lo que tiene que hacer, pero para Fernando Grande Marlaska es el mejor regalo de Navidad que podía esperar. Flor Carazo.
La Fiscalía no ve indicios ni posibles delitos de homicidio imprudente ni omisión de socorro. Tan solo ha trasladado a la dirección de la Guardia Civil la actuación de varios agentes que lanzaron piedras contra los migrantes por si fuera constitutiva de infracción disciplinaria. El Ministerio Público considera legales los 470 rechazos en frontera cuestionados por el Defensor del Pueblo. No obstante, recuerda que es necesario garantizar que los inmigrantes puedan solicitar legalmente el visado, protección internacional o asilo. Amnistía Internacional ha calificado de increíble los argumentos de la Fiscalía, que tampoco han convencido a grupos parlamentarios como Bildu. Jon Iñárritu en declaraciones a ETV.
Me parece una auténtica vergüenza, ¿no? Ante la mayor masacre que se ha producido en territorio español en una frontera, la Fiscalía ha decidido mirar para otro lado. La Fiscalía no ha querido hacer una comisión rogatoria, no se ha presentado en Marruecos, ni tiene, porque no se las habrán dado, las autopsias, no se ha entrevistado con las personas que están en la cárcel en Marruecos.
Durante estos meses, Unidas Podemos, aliados de la investidura y la oposición han atacado al ministro del Interior por ocultar información sobre la tragedia. El PP ha llegado a registrar en el Congreso una moción reclamando la destitución de Fernando Grande-Marlaska. La reprobación se votará previsiblemente en febrero.
Dejemos la política, vamos a subrayar uno de los muchos gestos que hay importantes en las próximas horas de personas y organizaciones que se acuerdan de otros. Como todos los años, Mensajeros de la Paz celebra su cena de Nochebuena con las personas sin hogar. El lugar elegido por el Padre Ángel para este año ha sido el Salón del Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid. Pedro Lorente.
Una alfombra roja, villancicos y una cena de gala para 200 personas sin recursos. El objetivo, que pasen una noche buena sintiéndose como en casa. El Padre Ángel es el fundador de Mensajeros de la Paz.
Pues desde Mensajeros de la Paz queremos celebrar la Nochebuena, pues como lo celebran en muchas familias, en casi todas las familias de España, incluso aunque a veces no tengan los medios económicos o no puedan tener ese turrón o ese pollo o ese pescado que solemos tomar el día de Nochebuena, ¿no?
Como todos los años, la ceremonia se llena de solidaridad.
La cesta de Navidad nunca ha estado tan llena como está ahora, de las personas que llegan aquí a dejar sus alimentos para que otros los puedan tener. Y voluntarios, por ejemplo, para servir la cena. Yo creo que hay casi ya más voluntarios que comensales.
Una iniciativa con más de 7 años que ha formado una gran familia, como cuenta uno de los voluntarios.
Ya tienes una relación con ellos, ¿no? Es el abrazo, el desearles felices fiestas. A veces vienen, se sientan, hablan contigo, te cuentan, tú les escuchas.
También hacen una recogida de juguetes en la iglesia de San Antón, calle Hortaleza número 63, hasta el día 6 de enero, para que ninguno de los más pequeños se quede sin regalo estas Navidades.
Pues vamos a despedir el enfoque con un villancico. No es un villancico tradicional, lo es en Estados Unidos, también en alguna buena parte de España. A mí me lo descubrió Manolo Fernández, al que van a escuchar dentro de 3 minutos en la máquina de discos. No se pierdan esa media hora de radio dedicada a la música americana. No es solamente música, es radio del estado puro el que hace Manolo Fernández. Esto que escuchan es la voz de Emmylou Harris y se llama La Primera Navidad. Con esta canción preciosa, con este villancico, les digo eso. Feliz Navidad. Hasta pronto.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.